La Voz de América presenta Buenas Noches América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Estos son los titulares de algunas de las informaciones que les ofreceremos en esta emisión. Incertidumbre en Estados Unidos por el pago de la deuda. Autoridades buscan mitigar el impacto de un masivo derrame petrolero en la costa de California. Facebook enfrenta problemas de funcionamiento en algunas partes del mundo. Proyecciones económicas para Estados Unidos caen. Nicaragua aplicará vacunas cubanas a los niños de entre 2 y 17 años. Amigos oyentes, los saludamos desde Washington y les damos la más cordial bienvenida a una nueva emisión de Buenas Noches América. Nos acompaña en la producción general Henry Llanos. Les habla Tony Cano. Hoy es lunes 4 de octubre de 2021. Somos La Voz de América y estas son las noticias. Hay incertidumbre en Estados Unidos por el pago de la deuda. Los legisladores continúan sin llegar a un acuerdo. Nos informa el colega Jorge Agobián del programa El Mundo al Día desde la Casa Blanca.
Sacó la responsabilidad a los republicanos, su oposición en el Congreso, que a su vez se niega a trabajar de manera bipartidista. Sus razones aseguran que el partido de gobierno, el Partido Demócrata, que tiene el control de las dos cámaras del Congreso, ha actuado de manera individualista o en solitario y que ha propuesto gastos radicales y que tildan también como socialistas para llevar a cabo las prioridades presupuestarias del presidente. El mandatario, por su parte, respondió. Eso fue lo que dijo.
So let me be really clear.
Déjenme ser muy claro, esto es importante que lo sepan. Aumentar el límite de la deuda se trata de pagar nuestras deudas viejas. No tiene nada que ver con la consideración de nuevos gastos. No tiene nada que ver con mi plan de infraestructura o construir mejor. Cero, cero. Los dos, debo añadir, están pagados. Entonces, si vamos a cumplir con lo que ya ha sido aprobado por congresos anteriores y presidentes y partidos anteriores, tenemos que pagar.
Y la verdad es que los demócratas pudieran aprobar el aumento del límite de la deuda de manera a sola o solitario, pero esto sería algo que históricamente no se ha realizado. La mayoría de las veces se realiza de manera bipartidista, solo teniendo confrontaciones en la última década en el Congreso estadounidense. También los republicanos bloquearon la semana pasada dos mecanismos propuestos por los demócratas para aprobar el aumento del techo de la deuda, algo que recurrió nuevamente el líder de la minoría republicana del Senado en una carta al presidente el día de hoy, diciendo que lo habían advertido por, como ellos lo señalan, la manera en la que ha trabajado de manera individual el Partido Demócrata. El mandatario también respondió sobre eso. Escuchemos.
Not only are Republicans refusing to do their job.
Los republicanos no solo se niegan a hacer su trabajo, sino que amenazan con usar el poder, su poder, para evitar que hagamos nuestro trabajo salvando la economía de un evento catastrófico. Creo, francamente, que es hipócrita, peligroso y vergonzoso.
Octubre es la fecha que el Departamento del Tesoro estableció como límite para maniobrar con el estado actual de la deuda estadounidense. A partir de ese día, cada hora podría llevar a que Estados Unidos incumpla con los pagos de su propia deuda, algo que traería consecuencias no solo en la economía estadounidense, sino en la economía global. Países de Latinoamérica se verían afectados, según han dicho varios especialistas economistas con los que hemos hablado. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Las autoridades buscan mitigar el impacto de un masivo derrame petrolero en la costa de California. Detalles de la información con Verónica Villafañe.
El derrame de petróleo se está calificando como un desastre ambiental irreversible, cuyos efectos de contaminación en todo el ecosistema de la zona serán duraderos. Hay peces muertos flotando a lo largo de la costa del sur de California, pájaros cubiertos en residuos de petróleo, bolas de alquitrán a plena vista sobre la arena y vapores tóxicos, nocivos para los humanos. Autoridades cerraron al menos 10 kilómetros de playas desde Huntington Beach a Newport Beach. Se estima que el equivalente a 3.000 barriles, aproximadamente 500.000 litros de petróleo, se filtraron al mar a raíz de una fuga de un oleoducto conectado a una plataforma petrolera marítima frente a la costa de Huntington Beach, que queda ubicado 65 kilómetros sur de Los Ángeles. Un equipo liderado por la Guardia Costera y compuesto por agencias federales, estatales y locales, junto con la compañía responsable del derrame, Amplify Energy de Houston, está trabajando para contener la propagación del petróleo y limpiar la zona afectada. Se han puesto barreras flotantes para tratar de bloquear que más petróleo llegue a las costas y cause más daño a la fauna silvestre en la zona. Autoridades indicaron que el crudo se infiltró en Talbert Marsh, una reserva ecológica en Huntington Beach, causando daños importantes a numerosas aves. Funcionarios dijeron que las playas podrían permanecer cerradas al público durante varias semanas o meses. Verónica Villafañe, Voz de América, Huntington Beach, California.
Gracias, Verónica. Hacemos una breve pausa y en un momento seguiremos con más información en Buenas Noches América por La Voz de América desde Washington.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de La Voz de América. Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la VOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Seguimos con más noticias en Buenas Noches América, por La Voz de América desde Washington. Facebook enfrenta problemas de funcionamiento en algunas partes del mundo. Detalles de la información con el colega Leonardo Bonet.
Tanto Facebook como sus plataformas Instagram y WhatsApp dejaron de funcionar este lunes, una falla que al parecer fue a nivel mundial. Estamos al tanto de que algunas personas están teniendo problemas en acceder a la aplicación de Facebook, indicó la empresa la mañana de este lunes, añadiendo que estaba tratando de resolver el problema. No obstante, es claro, según analistas, que la red social desconocía la magnitud de semejante dolor de cabeza porque es evidente que no fueron algunas personas las que reportaron las fallas. La compañía no dio a conocer la causa de la interrupción, que comenzó a eso de las 11:45 de la mañana, hora del este en Estados Unidos. Es normal que un website o una aplicación tenga interrupciones de servicio, aunque es inusual que ocurra a nivel mundial. Inicialmente reportaron interrupciones en estados como California, ciudades como Nueva York y Washington, y regiones del mundo como Europa. Facebook se encuentra en crisis desde que el diario The Wall Street Journal publicó una serie de reportajes sobre los efectos nocivos de productos como Instagram. Esos reportajes estuvieron basados en una fuente anónima que el domingo en la noche se identificó públicamente en el programa de televisión 60 Minutes de CBS. La denunciante, Frances Haugen, se identificó como la persona que alertó a las autoridades sobre las investigaciones internas de Facebook en las que la compañía determina que sus contenidos agravan la polarización y los contenidos racistas. Ya entrada la tarde en la capital estadounidense, las plataformas de Facebook, incluyendo Instagram y WhatsApp, esta última con más de 2.000 millones de usuarios, seguían sin funcionar y también se desconocía la razón del apagón tecnológico en una de las redes sociales más importantes del mundo. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
La Asociación Nacional de Economía redujo el pronóstico de crecimiento económico en Estados Unidos a medida que aumentan los casos de COVID-19 por la variante Delta. Nos informa desde Nueva York, Laura Sepúlveda.
Pese a que cifras revisadas del gobierno estadounidense indican que la economía creció en un 6,7% durante el segundo trimestre, la Asociación Nacional de Economía de Estados Unidos redujo de 6,7 a 5,6% su pronóstico de crecimiento económico para 2021.
Es fundamentalmente un entorno en el que la situación de salud se ha deteriorado durante la última parte del verano, así como un entorno en el que hay problemas persistentes de oferta que contraen la demanda y limitan la actividad económica.
Gregory Dacko, uno de los autores del reporte e integrante de Oxford Economics, considera que el panorama actualizado no es negativo, pero destaca la inflación, otro factor que a los consumidores tocará especialmente en costos de bienes.
Tenemos una revisión sustancial al alza de la inflación por más de 1%.
Con lo que se esperaría una inflación de alrededor de 4% para este año, cifra elevada.
Lo que verá la persona promedio que va a comprar sus víveres o abastecer su automóvil es que hay un aumento en los niveles de precios. Hacia fines de año y en 2022 veremos que los precios suben un poco menos rápido, pero aún así los precios serán algo más altos en todos los ámbitos.
La Reserva Federal se pronunció recientemente a la situación económica actual.
El rumbo de la economía sigue dependiendo del curso del virus y persisten los riesgos para las perspectivas económicas.
Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
La pandemia del COVID-19 ha empeorado la crisis de vivienda en España y las organizaciones civiles están presionando al gobierno para que apruebe una ley de vivienda que incluya la puesta a disposición de viviendas de cualquier social. La información desde España con Alfonso Beato.
Viviana Murillo, inmigrante colombiana, madre soltera, tiene una orden de desalojo. En situación irregular y sin medios para conseguir un apartamento de la forma habitual, decidió ocupar una vivienda vacía propiedad de un banco.
Vives con nervios, vives con presión, vives con ansiedad, no sabes en qué momento van a llegar, te van a sacar.
Viviana encontró el apoyo del grupo conocido como Plataforma de Afectados por la Hipoteca. La organización está presionando al gobierno para que apruebe la ley de garantía de derecho a la vivienda digna, apoyada por numerosos partidos políticos y organizaciones civiles. Escuchamos a Santi Mas, de la PA, que habló con la Voz de América.
En España, si tú no puedes pagar la hipoteca, lo que pasa es que el banco te desahucia, se queda con tu casa, pero aún le debes un dinero al banco.
La organización lucha contra los desalojos y brinda asesoría legal a quienes deciden ocupar casas vacías propiedad del banco. Los conservadores lo llaman una violación de los derechos de la propiedad privada. Joan Garriga es portavoz del grupo Vox en el Parlamento de Cataluña.
Nosotros en esto somos rotundos porque es fundamental respetar la propiedad privada.
Fuera Ocupas, el servicio de desalojo de Javier García, ha experimentado un auge en el negocio. Propietarios contratan los servicios de estas empresas para deshacerse de los ocupantes ilegales.
Desde que se inició la pandemia, digamos que se ha duplicado o triplicado.
Los activistas dicen que el 80% de las casas ocupadas son propiedad de corporaciones o firmas de inversión. Calculan que miles de casas de este tipo en España están vacías. El Banco Central del país dice que el rescate hipotecario de 2012 costó a los contribuyentes españoles 76 billones de dólares, el 65% de los cuales nunca fue reembolsado. Alfonso Beato, para La Voz de América, España.
Las vacunas cubana, Soberana y Abdalá se empezarán a aplicar en Nicaragua a menores de edad, según informaron las autoridades. Médicos independientes cuestionan su uso porque no han sido aprobadas por la Organización Mundial de la Salud. Donaldo Hernández con la información desde Managua.
Yoconda Gutiérrez espera con ansias que llegue el 20 de octubre para vacunar a su nieta de 2 años contra el coronavirus.
Y lo vamos a llevar también para que también tengan ellos su vacuna. Y se protejan un poco también del virus que está ahorita, ¿verdad? Que tal vez le pueda agarrar pues una gripe, una media calentura, pero por lo menos no lo agarren lleno la enfermedad que está ahorita.
las autoridades sanitarias de Nicaragua autorizaron aplicar las vacunas cubanas Abdalá, Soberana 1 y Soberana 2 a menores entre 2 y 17 años.
Son de cada una 3 dosis las que se aplican, que según el Ministerio de Salud, el universo es de 2.102.366 personas.
Sin embargo, médicos independientes critican que las vacunas cubanas no han sido aprobadas por la Organización Mundial de la Salud.
La gran mayoría de las vacunas disponibles en el momento en el mercado tienen aprobación temporal por la OMS y la OPS.
Otra de las preocupaciones de los médicos es que Nicaragua apenas será el segundo país donde se vacunen a niños de 2 años. El primero fue Cuba.
Cuando tenemos menos del 5% de cobertura y se necesita tener un 70% y entrar ya a vacunar a este grupo de edad, no le veo una lógica de salud pública de cara a las necesidades del pueblo nicaragüense.
No obstante, la primera dama hace una aclaración.
De ninguna manera que esto es obligatorio, es voluntario para el que quiera.
La Organización Mundial de la Salud recomienda vacunar a niños solamente a partir de los 12 años. Las vacunas cubanas se han utilizado únicamente en Venezuela, Irán y Vietnam. Donaldo Hernández, Voce América, Managua.
Gracias, Donaldo. Hacemos una breve pausa y en un momento seguiremos con más información en Buenas Noches América por La Voz de América desde Washington.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Desinfecte objetos como el teléfono móvil o el teclado de su computadora. Evite las multitudes y manténgase al menos 1 metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas. Ya.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
Me saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el...
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar...
El debate.
El Partido Republicano, el Partido Republicano tenía dos candidatos...
Y... Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Regresamos con más información en Buenas Noches América, por La Voz de América desde Washington. Leopoldo López, el líder de un sector de la oposición venezolana, dijo que las acusaciones en su contra, referidas a la crisis de monómeros, son completamente infundadas, y agregó que la administración de la empresa estatal venezolana debe ser objeto de una auditoría externa y reestructuración. Nos informa Diva Lizeth Cash.
Leopoldo López, líder de un sector de la oposición venezolana, dijo este lunes en Miami que las acusaciones en su contra que lo vinculan con el manejo irregular de la empresa venezolana de fertilizantes con sede en Colombia carecen de fundamento.
Allí no hay ninguna responsabilidad directa en la administración de esa empresa por parte de alguien distinto al gerente que ha estado allí.
López, quien reside en España, explicó que el dirigente de la oposición en Venezuela, Juan Guaidó, va a anunciar los procesos necesarios para aclarar las dudas sobre la conducción de esta filial de hidrocarburos de ese país. Allí.
El presidente Guaidó ha dicho, y lo va a anunciar en los próximos días, que va a hacer una reestructuración profunda y que quede muy claro qué es lo que allí ocurrió. Lo que sí es cierto es que allí hay que hacer una reestructuración tanto de la gerencia como de la Junta Directiva.
López, quien ejerce gran influencia en las decisiones de Juan Guaidó, respondió así a Humberto Calderón Berti, ex embajador de Guaidó en Bogotá, quien señaló a López de poner en riesgo la estabilidad de la compañía debido a la designación de personas no calificadas en la alta gerencia. El presidente venezolano Nicolás Maduro ha solicitado que su gobierno retome el control de la empresa, manejada desde 2019 por Juan Guaidó, reconocido por Colombia y otros 50 países como presidente legítimo de Venezuela. Monómeros, con sede en Barranquilla y generando más de 1.600 empleos, se acogió el mes pasado a un plan de salvamento ante el gobierno colombiano. Diva Lizeth Cash, Voz de América.
En Venezuela, la pobreza aleja a las mujeres que viven en zonas rurales de una adecuada higiene y salud menstrual. Algunas se ven en la encrucijada de tener que escoger entre comprar toallas sanitarias o alimentos. Nos informa Adriana Núñez Rabascal desde Caracas.
Durante los últimos 2 años, Carla ha tenido que improvisar soluciones artesanales cuando le viene la menstruación.
Bueno, me ha tocado trapito. Cosas así, que si romper, que si una camisa o algo así, y cortarlas con la tijera, hacer especie de como de toallitas así, cuadritos, para ponerme, porque se me hace difícil, pues.
Es madre de 3 niños y vive en una comunidad rural de Caracas, a 45 minutos del centro urbano. Actualmente desempleada, los pocos ingresos que genera la familia no alcanzan para atender su higiene íntima.
Pues me ha venido el periodo. Y no tengo comida en mi casa, entonces prefiero comprar la comida, o sea, es lo más importante que las toallitas, pues.
En Venezuela, el paquete más barato de 10 toallas sanitarias cuesta $1, y aunque parezca poco, el precio es inalcanzable para un 76% de la población que está en pobreza extrema, según la encuesta de condiciones de vida elaborada por la Universidad Católica Andrés Bello.
Hay mujeres que se ponen papel y trapo y cosas, pero eso lastima. O sea.
Railín vive en la misma localidad rural. Para ella, el problema más grave cuando está en sus días es otro: no tener acceso a agua por tuberías. El agua que almacena en su casa lo extrae de pozos o manantiales cercanos.
A veces no puedo salir porque no tengo agua. Entonces prefiero, por lo menos me lavo, me baño, me hago mi higiene en la mañana y trato de mantenerme en casa, cosa de no gastar tanta agua porque no tengo.
El Observatorio Venezolano de la Mujer Rural califica estas precariedades como pobreza menstrual.
Varias no tienen acceso económico a comprar los calmantes cuando tienen los dolores de vientre. Si se les presenta una emergencia a medianoche o tardecita en la noche, pues no tienen una farmacia al lado, ni a la cuadra, ni a la media cuadra. La tienen a 40 minutos de su casa y no hay transporte.
El observatorio ha conversado con 419 mujeres de vecindarios rurales de Venezuela. Algunas de ellas confiesan que alivian los dolores menstruales con bolsas de agua caliente o infusiones de hierbas ante la imposibilidad de pagar por medicinas. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
Hacemos una breve pausa y en un momento seguiremos con más información en Buenas Noches América por la Voz de América desde Washington.
And the Oscar goes to...
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
A viernes, La Voz de América te ofrece
Conversando con la VOA.
Saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con la Voz de América.
Una conversación con aquellos que hacen las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Esto lo debilitó, lo tiene nervioso.
Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos, con Citgo.
Los expertos.
Las compañías que importan esos productos lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al consumidor.
Creo que es súper importante acotar que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
En ningún momento en esos 9 minutos y medio hubo mención alguna de terrorismo.
Conversando con la VOA, de lunes a viernes a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Regresamos con más noticias en Buenas Noches América por La Voz de América desde Washington.
Cordiales saludos a nuestra audiencia desde Washington. Soy John F. Burnett y hoy en Conversando con La Voz de América abordamos el tema del estado de los derechos humanos en nuestra región y el rol de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la defensa de esos derechos fundamentales en las Américas. El tema se pone en contexto en esta entrevista de nuestra colega Cristina Caicedo Smith con la profesora Alexandra Uneus, la primera hispana nominada por Estados Unidos para presidir la CIDH.
Mira, creo que en este momento es un momento crítico para los derechos humanos en las Américas. Empecemos por la pandemia. La pandemia ha creado una contracción económica que está ha exacerbado la desigualdad en la región, ha creado marginalización de los grupos que ya eran vulnerables y ha aumentado la presión sobre las instituciones democráticas en la región. Entonces es un momento muy crítico. Si miramos a los grupos vulnerables, por ejemplo, si miramos a las mujeres, las medidas que se han tomado de confinamiento, de distanciamiento social, también han aumentado la tasa de violencia doméstica, de la violencia intrafamiliar, de los actos de violencia contra mujeres, adolescentes y niñas. Entonces es un momento muy difícil. La contracción económica también ha tenido un impacto diferencial sobre las mujeres. Es un grupo que ha sido muy afectado por la pandemia. Sus derechos han sido muy afectados. Si miramos a otros grupos vulnerables como los pueblos indígenas, los pueblos afrodescendientes, las personas LGTBIQ, para ellos también ha sido un momento muy difícil. Entonces, si bien ahora la verdad es que hay buenas noticias acerca de tasas de contagio, tasas de vacunación en la región, pero estos efectos que ha tenido la pandemia, la contracción económica, van a seguir afectando y van a seguir siendo un tema muy importante para la Comisión en los años que vienen.
Ahora, de los países de la región, ¿cuáles son los que más te preocupan?
Mira, yo creo que en nuestra región, actualmente, la democracia, las instituciones democráticas están bajo ataque. Y esto se ve en muchos países, se ve incluso en Estados Unidos con los eventos del 6 de enero. Este es un problema que va a ser el enfoque también de la Comisión Interamericana en los años que vienen. Y esto incluye elecciones libres, incluye independencia del poder judicial, incluye la plena participación de la sociedad civil. Y ahora no es solo en nuestra región que surgen esta polarización política, estos ejecutivos con tendencias autoritarias, también existen en Europa, en otros países en este momento. Pero en las Américas nos toca ahora, después de un periodo de democratización, enfocarnos con pasión y con rigor, defender a la democracia. Y en ese sentido le toca a la Comisión volver a su papel histórico de llamar atención a los abusos políticos de los países y de enfocarse en defender la democracia, como lo hacía en la época de las dictaduras militares. En este momento hay que defender la democracia ante los ejecutivos con tendencias autoritarias, y ese es el enfoque. Y bueno, hay muchos países, muchos de ellos que nombramos cuando hablamos sobre esta entrevista, pero la verdad es que es un problema que es el enfoque en muchos países de la región.
era la profesora Alexandra Uneus, quien asegura que es un momento crítico para los derechos humanos en las Américas. Esto fue Conversando con la Voz de América.
Hasta aquí esta emisión de Buenas Noches América, desde la Voz de América en Washington. Estas y otras informaciones las encuentra en nuestra página web vozdeamerica.com. Gracias por su sintonía.